gestos técnicos que hay veces que son muy buenos, pero hay veces que hay que mirar también por el rendimiento del equipo, no solo por el lucimiento de un futbolista.
Y si Joao Félix, por pura curiosidad, ha mirado cómo fue el primer tiempo, ¿no?, de la estancia, o la primera parte de la adaptación y la estancia del futbolista a quien él reemplazó, ¿no?, a golpe de talonario, Antoine Griezmann, sus primeros días, sus primeros partidos en el Atlético de Madrid, verá que Simeone no se casa con ninguna de las estrellas, ¿eh? Y con el Principito también,
con
lo,
nadie,
hizo,
con
también
nadie,
lo hizo.
Con nadie, con nadie. Además, no hay Griezmann, ni, vamos, Suárez es diferente por el estatus y porque desde el minuto uno entra enchufado, pero no es un técnico que por el nombre, por la calidad, por el precio se deje llevar. De hecho, no le tiembla el pulso para dejar a Joao en el banquillo para poner a Correa, que es un futbolista que no tiene ese perfil ni mucho menos, y es un entrenador que cree en lo del rendimiento, en que los jugadores deben rendir en el campo y que el nombre está muy bien, pero para otras cosas, no para jugar en su Atlético de Madrid. Y esa es una de las fórmulas del éxito. Le está pasando a Saúl ahora, que posiblemente con Coque sea el que más galones tiene por veteranía, por canterano, y que se ha caído del equipo, y le pasará a Joao y al jugador que no, que entienda a Simeone, que no está al nivel que exige su equipo, y sobre todo su equipo a este nivel.
Y al que es muy difícil verle fuera del once por su rendimiento, precisamente es a Marcos Llorente. Escuchamos al futbolista más en forma seguramente del fútbol español.
Somos nosotros los que ponemos todo en el campo, somos nosotros los responsables del resultado, y bueno, pues hasta el día de hoy las cosas las hemos hecho muy bien y esperemos que así continúe.
Jugador box to box, ¿no? Con un despliegue físico impresionante y que, bueno, pues eso, ayer volvió a hacer un gran partido y asistió a Correa para la puntilla, para el 3-1 definitivo. Estamos hablando de este Atleti que huele a campeón de liga, aunque los aficionados, el Cholo y todos los jugadores sean cautelosos, abonados al partido a partido que tan buen rédito le da a este equipo desde que el argentino se hizo cargo de ese banquillo colchonero. Pero claro, luego está el presidente. Al presidente Enrique Cerezo le pregunta a nuestra amiga Mónica Marchante y sigue también, comulga con el partido a partido, pero utiliza un adjetivo que es significativo. Cerezo.
Bueno, realmente la puede perder o la puede ganar, pero hay que pensar que estamos todavía a la mitad de la liga, justamente a la mitad de la liga, y fíjate todavía todo lo que queda. ¿Que vamos los primeros? Indiscutiblemente que vamos los primeros, pero todavía queda mucho.
Quedan 20 jornadas para que yo le pregunte cada día si usted ve favorito al Atlético de Madrid.
Yo creo que me vas a preguntar cuando queden 3 partidos, por finalizar 3 partidos, entonces te diremos si vamos a ser campeones o no.
Indiscutiblemente, ¿no? Somos primeros, ¿eh?
Sí, la verdad que no hay dudas que mirando la clasificación el Atlético de Madrid es primero. No se equivoca el presidente del Atlético de Madrid.
Vamos, que si se acabase la liga mañana mismo el Atlético era campeón, ¿no? Siguiendo sí. El partido a partido.
Es una filosofía, ya te digo que yo creo que no van a bajarse de ella hasta que no les quede más remedio, y veremos a ver si aguantan el ritmo, si como está en Madrid y Barcelona, si aprietan lo suficiente, pero desde luego la liga pinta en rojo y blanco y es lo que hay ahora mismo a falta de 20 partidos.
Pues ojito, porque comunicado del Valencia, tras las pruebas habituales de COVID-19 realizadas este lunes, tras el partido de liga en Madrid y previas al encuentro de Copa en Sevilla, se ha detectado un caso positivo en uno de los futbolistas del primer equipo en la prueba de antígenos que deberá confirmarse en la prueba de PCR a la que ha sido sometido, al igual que el resto de jugadores y staff técnico. Me da que toca otra vez pasar por el laboratorio, ¿eh?, por las pruebas PCR a la plantilla del Atleti después de este positivo en el Valencia.
Sí, pero el Atleti la verdad es que son casi, me parece que son de memoria 18, 19 jugadores los que ya han pasado, han sido positivos en COVID.
Hay mucho anticuerpo ahí, ¿no?
Mucho anticuerpo ahí. Es cierto que muchos fueron en marzo y como no se sabe científicamente
la duración,
si se puede recontagiar o no los anticuerpos, pero desde luego el Atleti hace todo lo posible por, como todos los equipos, ¿no? Pero es que es una cosa que está en el día a día de todos, futbolistas, no futbolistas, y hay que asumirlo. Pero bueno, el Atleti me imagino que seguirá el protocolo de 2 días antes del partido, el que marca la Liga de Fútbol Profesional, y si hay algún caso sintomático o cualquier cosa, pues actuará en consecuencia. Tienen experiencia, por desgracia, para sí. ellos en este aspecto, porque las han tenido de todos los colores desde que empezó la pandemia.
Unos cuantos ya han pasado el bicho. Otra cosa es lo que dices tú, ¿no? La duración de los anticuerpos y que te puedes recontagiar. Que se lo diga a nuestro compañero Nacho Lavarga, por ejemplo, que la segunda vez lo pasó peor que la primera. En fin, gracias Medina, un abrazo, te leemos.
Venga, gracias a ti, un abrazo, hasta luego.
1:34, 12:34 en Canarias. Hay que abrir este programa con el líder, por supuesto. Y como es lunes, pues ya sabéis lo que toca ahora. Toca que me explique Roberto Palomar por qué no le gusta el primer día de la semana.
No me gusta.
No le gusta, pero este Atleti sí que le gusta. ¿Verdad, Palomar? Redactor jefe del diario deportivo Líder. Hola, Robert, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo no te va a gustar este Atlético, no?
Bueno, no es una cosa tampoco que enamore en cuanto a su visibilidad de juego, pero tiene otras virtudes que evidentemente lo convierten por méritos propios en el líder, ¿no? Esa solidez, esa ambición que sí demuestra esta temporada en otros partidos que en anteriores campañas veíamos claramente que los empataba, y esta vez pues van a por ellos, como la reacción que tuvieron ayer contra el Valencia, y luego ese salto de calidad en la delantera que les ha dado Luis Suárez, ¿no? Que si lo pones a competir con gente como Morata o Diego Costa, si comparas sus números con los de estos dos jugadores que han sido los últimos delanteros centros del Atlético, pues está claro que el gran salto de calidad en la liga te lo da un futbolista como Luis Suárez.
Titulas tú No me gustan los lunes, edición papel, esta es la edición radio. Hoy en la última de Marca, Palomar escribe: Luis Suárez es el conde de Montecristo. La Liga sí, ha entrado en ese territorio en el que solo, explicas, el Atlético de Madrid la puede perder. Y todo parece indicar que eso no va a suceder.
Sí, lo del conde de Montecristo es un poco por la venganza que está teniendo sobre el, más que sobre el Barcelona, sobre Bartomeu, ¿no? Tuvo que soportar, yo creo que es para un jugador como él hasta cierto punto humillante esa salida del Barça, prácticamente regalado. Se metió en su...
El conde de Montecristo ha hecho de las suyas. La tecnología, que a veces falla, ¿no? Pero explicas bien, Palomar, ahora te recuperamos la llamada, que escribes, de hecho, habría que poner unas cámaras ocultas en los domicilios de Bartomeu, Messi y Suárez para ver cómo se celebran los goles del uruguayo. En casa de Luis, es evidente, donde Messi tampoco lo deben pasar mal, pero en Can Bartomeu debe ser un infierno, Palomar.
Sí, te decía eso, que yo no sé la operación que tenía en la cabeza Bartomeu, más allá de ahorrarse la ficha de Luis Suárez, y luego yo no sé si es que lo consideraban un elemento tóxico en la plantilla, pero sus números en el Atlético están ahí, y viendo además cómo está el Barcelona, que le cuesta hacer goles, vamos, si comparamos a Braithwaite con Luis Suárez, pues ya me contarás. Por eso te decía yo que él está un poco rumiando su venganza como el conde de Montecristo en la celda, y cuando ha salido pues ahí está, el mejor delantero del campeonato, y seguramente gane la Liga con la camiseta del Atlético de Madrid.
Reflexionas también en torno al Real Madrid. El Madrid venía revolcado por ese fútbol que odia Florentino Pérez. Nada está más alejado de la aristocracia florentiniana que ir a una fría noche de invierno a El Collao y que el alcoyano te pinte la cara en un campo más iluminado y sin techo retráctil. Pero hay que ver, ¿no? El Madrid siempre que se ve con el agua al cuello después de una debacle, lo ha demostrado en muchas temporadas pretéritas, en esta también, pues resurge y hace uno de los mejores partidos. Verá que son solo 3 puntos, que no había la posibilidad de seguir peleando por un título, como fue la eliminación en El Collao, eliminación en Copa del Rey, pero seguramente el del sábado fue uno de los mejores partidos que le hemos visto al Real Madrid, con la vieja guardia tirando el carro, ¿no?
Sí, jugó sobre todo un gran primer tiempo. Me parece que no se le puede discutir al Real Madrid. Se armó un partido cómodo en torno a esos dos futbolistas que tienen centro del campo, que son una maravilla, como Kroos y Modric, y bien acompañados por Benzema. Y claro, es que cuando estos dos empiezan a tocarla con cierta comodidad, allá abre el balón de un sitio a otro, pues es otro Madrid. Dices tú, resurge cuando tiene la bota en el cuello, está apretado. Pues sí, resurge, pero eso, ¿qué te denota también? Falta de regularidad. No puede ser que un equipo tenga que estar cada vez al límite,
sí,
para sacar...
Que se tenga que llevar collejas para reaccionar, ¿no?
Claro, exactamente. Lo suyo sería pues que en la Liga no hubiera tenido los revolcones que ha tenido contra esos equipos menores, que el partido de Alcoy lo hubiera resuelto de otra manera. Fíjate cómo ha estado en la Champions. Hasta el último momento, cuando estaba prácticamente fuera, pues no vimos la mejor versión del Madrid contra el Borussia Mönchengladbach. Si te fijas bien, el dibujo de ahora con respecto a un año es prácticamente el mismo. Estaba en la Liga separado del Barça, menos que ahora del Atlético. Estaba prácticamente liquidado, que se lo cargó la Real Sociedad en la Copa del Rey, y en Europa estaba a punto de perder ya a estas alturas con el Manchester City. Luego vino el parón y esa acumulación de 11 partidos en un corto espacio de tiempo le hizo reaccionar, pero la hoja de ruta, el comportamiento del equipo siempre es el mismo: llegar al límite e ir salvando. Hay temporadas que no salvas el match ball y te encuentras con que te quedas sin títulos.
Y luego sobre el Barça. El Barça lleva, así a lo tonto, 5 victorias a domicilio, que era donde empezó fallando, ¿no?, al principio de la temporada. O sea que entiendo que Koeman tiene que estar empezando a poner una sonrisilla de, bueno, esto empieza a carburar, ¿o no?
Sí, hombre, en otros lunes hemos razonado aquí que el Barça tenía que centrarse en salvar el puesto Champions, porque lo tenía muy complicado hace un mes o así, sobre todo porque la Real, el Villarreal y el Sevilla tenían buena marcha. Yo creo que ese trance ya lo ha pasado y ahora se permite ir un poco más desahogado. A mí me parece que para la Liga no le da, como al Madrid, que el principal favorito es el Atlético, y que a falta de buen juego, pues sí, Koeman puede presumir de una buena racha. Lo que pasa es que, claro, te sientas a ver al Barça y bueno, pues te aburres. Yo en el partido de ayer, viendo al Barça, pues no me divertí mucho. Ves cositas, ves a Dembélé arrancar con más fe que sus propios compañeros, que a veces no le siguen, o ver la nueva posición de De Jong, y efectivamente es un jugador más parecido al del Ajax, y poco más, la parada diaria de Ter Stegen, que además ayer fue especialmente plástica con esa apertura.
Sí, parada de balonmano, deporte de balonmano.
Yo lo que no sé es cómo capaz de ponerse de pie después de abrirse ahí como se abrió.
Un espagat, porque casi mide 2 metros, que lo difícil es que alguien de 2 metros baje hasta ahí, claro, y se espatarre como se espatarró.
Eso son condiciones físicas, genéticas y seguramente también entrenamiento. Entonces, si del Barça, bueno, pues ves un poco eso, pero me parece muy pobre el bagaje del juego del equipo de Koeman, que es verdad que poco a poco va corrigiendo, va añadiendo cosas y que el equipo le va creciendo. No estaba Messi, no está Ansu, tiene que recuperar algún jugador más, pero bueno, por supuesto no resiste la comparación con el Barça que tenemos todos en la cabeza, eso está claro. Bueno, ahí está, achuchándole al Real Madrid, esperando a ver si el Atlético falla. Insisto, para mí demasiado. A mí me dan miedo estos equipos cuando entremos en la fase dura de Europa. Yo no sé por qué me da la impresión de que se van a despeñar. Como te coja uno de los grandes de Europa, yo estoy viendo partidos de fútbol internacional y van a otra velocidad, diferente a la que se juega aquí en España.
Por último, tu flecha hacia arriba, Osasuna. Es ejemplar, escribes, en su ánimo y en su manera de encarar las dificultades. Jamás desfallece, ya está fuera del descenso. Arrasate es un crack.
Sí, fíjate que se ha tirado no sé cuántos partidos sin perder y viendo sus partidos, siempre, a mí por lo menos me lo parece, es un equipo con alma, ¿no? Nunca le ves desfallecer y se han perdido muchos puntos en los últimos minutos y sin embargo ahí como hormiguitas, entre empates, entre la victoria de ayer, pues han salido de la zona roja, que no me extrañaría que volvieran a caer porque esto quedan todavía 20 partidos y es muy complicado, pero es esa típica cuadrilla que son capaces de reunirse en torno a una idea que es salvarse y que lo pueden conseguir. A mí es un equipo que en ese aspecto me parece que hay que destacarlo, y el trabajo de Yagoba Arrasate, por supuesto que sí.
Buen tío, buen entrenador, un chaval humilde y un pedazo de persona que dijo que habían conseguido no una victoria, sino la victoria que les hacía salir del descenso. Y tu flecha hacia abajo para Dumoulin. Dumoulin deja el ciclismo, a veces el deporte profesional sorprende con decisiones que demuestran que no todo es tan sencillo en la élite.
Sí, no es una flecha abajo directamente a la persona de Dumoulin, sino
al hecho
un poco
de que lo deje, ¿no? Que se vaya.
Claro, y a la situación, ¿no? Que muchas veces desde fuera ves el deporte de élite, que ves auténticos privilegiados, pues como un ciclista como Dumoulin, ganador de un Giro y que está en un equipo de élite que es líder, y sin embargo pues se acaban comiendo el coco y acaban teniendo dificultades como cualquier otro trabajador. O sea, no es tan fácil lo de estar en la élite como nosotros vemos desde fuera.
Palomar, como siempre, es un placer, un gusto para los oídos escucharte.
Pues igualmente.
¿Cómo te duele la píldora, eh?
No sé qué te hace tanta gracia, vamos.
Estoy porque nunca me,
con toda,
nunca
con toda educación
porque y, nunca me decepcionas, Palomar,
haciendo que no, un buen broche
una gran sección
a
sí,
esta
señor.
Intervención
es que nunca me decepciona, no te lo digo lo suficiente, Robert.
A mí no me pasa lo mismo contigo.
A Palomar no le gusta los lunes,
no me gusta,
pero sí el Sauki, que lo sé. Gracias, Robert, un abrazo,
hasta luego, chao.
En 16 minutos las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Es lunes, los lunes no solo Palomar explica por qué no le gusta el primer día de la semana, sino que nos vamos de bares con César Muñiz Fernández, ex colegiado internacional. Hola, César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y me encanta llamarte para poco. Me encanta.
Eso es bueno, a mí también.
Porque quiere decir que el videoarbitraje, pues hombre, tiene sus cosas, pero esta jornada no ha habido grandes polémicas. Al menos sí quería consultar contigo, ya que estamos pasando por la lupa al líder y destacando lo bien que está el Atlético de Madrid, que va con paso firme hacia el título de Liga. En el empate a uno del Atleti, ¿hay falta de Yao Félix sobre Correa, el jugador del Valencia, que protestaban mucho los defensas valencianistas?
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es una disputa del balón, es un balón que bueno, va al segundo palo y van los dos forzados, ¿no? Tanto el atacante como el defensor. Y bueno, sí es verdad que es una manera poco ortodoxa de rematar, pero bueno, no ofrece tampoco ningún peligro porque no hay nada de frente que le pueda ocasionar peligro al portero o otro contrario, y yo creo que es una jugada totalmente legal, ¿eh?
Y la otra jugada sí que posiblemente generó cierta, y sin el posiblemente, cierta polémica. ¿Sí? ¿Hay sí. penalti de Maxi sobre Lemar o plancha de este último, que es lo que pitó de Burgos Bengoechea, para no conceder el penalti?
Yo creo que acierta, ¿eh? De Burgos, acierta, donde Lemar, pues lógicamente, se anticipa y entra en plancha, haciendo, bueno, juego brusco, juego peligroso, por contacto, juego brusco, y impacta en el contrario, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese caso, sí es verdad que luego el jugador, pues, le derriba a Lemar, pero primero es él, que con la plancha pues crea un juego peligroso que con buen criterio pues de Burgos Bengoechea pues decreta la falta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que acierta en esta jugada.
De hecho, no entró el VAR porque siempre hemos dicho, ¿no? Cuando es una jugada flagrante, un error flagrante del colegiado que está sobre el verde, sí que entra el videoarbitraje, pero al ser una cuestión de interpretación y piensa nuestro Muñiz Fernández que de Burgos Bengoechea interpretó bien, pues el VAR está, en ese caso está de más, ¿no?
Eso es, son jugadas interpretativas, ¿eh? Sabemos que son jugadas, pues bueno, que puede llamarlas grises si quiere, ¿no? Subjetivas, que al final el árbitro pues es el que tiene que decidir, y el VAR solo entra pues en las jugadas pues claras, ¿no? O blanco o negro, ¿no? Las que son flagrantes, las que son objetivas, que lo ve todo el mundo, y ahí es donde tiene que entrar el VAR. Por lo tanto, hacer una decisión subjetiva a criterio del árbitro, pues por eso no entran.
Tú que analizas todos los lunes aquí, ¿sí?, la jornada en Directo Marca, ¿crees que poco a poco va engrasando la máquina del VAR esta temporada? Porque empezó la temporada con muchas críticas al videoarbitraje.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final el VAR, como todo, necesita su adaptación, y al final, pues bueno, siempre es verdad que bueno, hay jugadas, no todas las jugadas son iguales, ¿eh? Y bueno, hay algunas pues que ofrecen más polémicas que otras, pero bueno, yo creo que tanto el público, tanto los medios de comunicación como los futbolistas, pues cada vez ya tienen mejor conocimiento del VAR. Era una herramienta nueva que a todo el mundo pues lógicamente pues le extrañaba, había casos que chirriaban un poco y llamaba la atención, pero bueno, en líneas generales hay un porcentaje altísimo de jugadas que estamos bastante de acuerdo, y que cuando estamos viendo el partido sabemos que el VAR pues va a intervenir, porque son jugadas tipificadas de esos cuatro supuestos donde el VAR tiene que entrar, ¿no? Lo que pasa que, bueno, sabemos que el fútbol no es perfecto, no es exacto, y sí hay un tanto por ciento mínimo donde hay esas discusiones, hay esas jugadas que...
Las manos, ¿no? Es lo que más polémica genera. Fíjate, en el partido del Metropolitano ayer, sí, hay una mano de Carrasco, pero es que se estaba dando la vuelta, entonces... Esa mano, como está, la tiene pegada al cuerpo y no saca ventaja de no estar en una posición antinatural ni invasiva, ¿no? Como dice el reglamento,
pues es
normal que no se pite, pero como en otros partidos cualquier mano se pita, pues es lo que genera un poco de debate, ¿no? Y de polémica.
Los agravios comparativos que hablamos, ¿no? Sí, es verdad que no hay ninguna mano igual. En tantos partidos que estamos viendo no hay una mano igual, parecidas, porque manos iguales no hay, parecidas, pero al final... Lo que hay que intentar analizar de todo es cuando la mano cubre un espacio, ¿eh? Y lógicamente pues está en una posición antinatural. Tú como deportista, como ser humano, al andar, al correr, no puedes andar con las manos pegadas al cuerpo, es complicadísimo. Entonces tienes que tener las manos pegadas al cuerpo para hacer movimientos. Y es verdad que en el área corres un riesgo, y si la abres muchísimo, pues estás cubriendo un espacio y corres un riesgo. La verdad que no es difícil. Si practicas deporte y juegas al fútbol, es muy complejo, porque las manos están en movimiento según estás avanzando, corriendo, y la verdad que son difíciles de tenerlas pues justas a la cintura o al cuerpo, ¿no? Es muy complejo. La verdad que las manos no son fáciles, y más para un árbitro, que al final son jugadas muy rápidas, tienes que decir en décimas de segundo, y muchas veces la visión del contrario, la rapidez, cualquier circunstancia, hacen que tú no lo puedas ver, y por eso está el VAR, para poder darte un cable en este caso.
Y una última pregunta, y esta reconozco que es maliciosa, César, porque el Atleti remonta un segundo partido de forma consecutiva anoche, después de remontar en Ipurúa ante el Eibar. Y remontó en Ipurúa con un penalti de Arbilla sobre Luis Suárez, que para muchos comentaristas arbitrales no era, para otros sí, porque hay contacto, y cuando nota el contacto en la rodilla el charrúa, pues yo creo que fuerza un poco el penalti. En cualquier caso, la pregunta maliciosa, más allá de esa jugada, cuando un equipo va primero y destacado, se llame Atleti, se llame Barça, se llame Madrid, que suelen ser los que están arriba, ¿tienen cierta inercia o viento a favor en el arbitraje, en decisiones así, en jugadas así puntuales?
No, es que al final es la pregunta que hace todo el mundo, ¿no? Que te hace, pues como aficionado, como gente en la calle que te comenta, ¿no? Que cuando estás arbitrando a Madrid, al Barcelona, equipos grandes, a Madrid, que una inclinación hacia esos equipos. Es que el árbitro al final es profesional, es como el futbolista. Está tan centrado en el partido que al final muchas veces no ves ni el número. Estás viendo jugadas. Y parece mentira, pero es así, porque vas muy rápido, a muchas velocidades, y lo que intentas como árbitro es poder colocarte bien y ver la jugada. Porque al final estás en movimiento, son jugadas muy rápidas, son especialistas tanto el que hace la falta como el que la recibe. Por lo tanto, ya tiene bastante el hábito con ver la jugada, con intentar peritarla y reaccionar lo más rápido posible, como para andar pensando si es el de local, si es el visitante, si es el Rayo Vallecano o si es el Getafe. ¿Sabes cómo lo te digo?
Sí, sí. No, en este caso, creo que fue Melero el árbitro, Melero López, y lo pitó y se reafirmó yendo al monitor en la decisión que había tomado. O sea que...
Claro. Ya te digo que el deportista tiene bastante con el árbitro, en este caso, con la jugada, con estar bien colocado, con intentar decidir en décima de segundo, porque todos sabemos que en el fútbol, en el arbitraje, un segundo es tarde porque tardas un segundo y parece que no lo has visto o que no estabas convencido y transmites inseguridad. Como árbitro hay una máxima, que tienes que estar muy convencido, muy seguro de lo que sancionas, porque al final estás transmitiendo confianza y seguridad en tus decisiones, ¿no? No es fácil, la verdad que no es fácil, pero en este caso, tranquilidad absoluta para todo el mundo, que el árbitro, al margen de estar en el Bernabéu, en Vicente Calderón, o en este caso en el Wanda, o en el Nou Camp, va a intentar arbitrar siempre, ser justo e intentar arbitrar lo que ve. Pasa que, bueno, somos humanos y nos equivocamos.
Palabra de César Muñiz Fernández, de un ex colegio internacional que está contento después del Melilla 0, Talavera 3, en esta jornada 11 del subgrupo B, del grupo quinto de Segunda División B. Vamos, Tala, ¿no?
Vamos ahí, hemos ganado en Melilla, nos quedan 7 finales y hay que seguir peleando. A ver, el objetivo está más cerca, pero lógicamente hay mucha igualdad y cada domingo va a ser un partido muy competido y hay que pelearlo como todo.
De momento el Talavera está tercero ahí en ese subgrupo B, grupo quinto de Segunda B, o sea que está en el objetivo. Gracias, César, hasta el lunes que viene, un abrazo.
Un abrazo para todos, muchas gracias.
1:52, 12:52 en Canarias. Vamos a hablar también del Real Madrid, chimpún y actualidad blanca. Que firma Pablo Parra. Hola, Parrita, buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Después de que el Madrid, decíamos, con Palomar hiciera el sábado uno de los mejores partidos a buenas horas mangas verdes, pensará más de un aficionado blanco tras la debacle en el Collao.
Sí, hombre, la verdad es que no sé si es extrapolable, Rafa, porque al final son pues equipos muy distintos, ¿no? El que se presentó contra el Alavés y el que jugó contra el Alcoyano, por lo menos de inicio, aunque luego Zinedine Zidane diera entrada a varios futbolistas. Pero sí, es cierto, el Real Madrid ha perdido 2 títulos en una semana, había ganado un partido de los últimos 5 que había jugado y evidentemente necesitaba un partido como el del pasado sábado, en el cual tuviera todo inputs positivos. Rafa, quizá lo único negativo y la única nota discordante fue el gol encajado por el equipo madridista, teniendo en cuenta que Zinedine Zidane es un entrenador que le da muchísima importancia a la puerta cero, pero sin el técnico francés en el banquillo, el Real Madrid hizo una buena primera parte, se estuvo un poquito en la segunda, pero un gol de Karim Benzema tiró por tierra todas las opciones del Alavés y el Real Madrid sumó 3 puntos. Ya digo que no te voy a decir que son de sobresaliente, pero sí por lo menos de un notable alto e importantes a tenor de lo que había hecho el equipo en las últimas semanas.
Un Benzema al que escuchábamos en la portada de este Directo Marca hablando bien de Eden Hazard, porque empieza a demostrar poco a poco, ¿no? Por goteo, porque el Madrid lo fichó, va recuperando un poco la forma. Aunque Benzema, y ahora te pregunto por el belga, Benzema, que lució el brazalete de capitán en ausencia de Marcelo, que estaba en el banquillo, y de Sergio Ramos, que por lesión se quedó en Madrid, Benzema reconoció, después del encuentro, después de ese 1-4 en Vitoria frente al Alavés, que había sido una semana complicada para ellos.
Bueno, eso se trabaja cada día, ¿sabes? Los goles, los centros, los pases, ¿sabes? Eso eso se trabajan como he dicho. Hoy salen los goles, como he dicho, es muy bueno para la confianza, para todos. Estamos en un buen camino después de una semana un poquito duro para nosotros, porque siempre queremos ganar, siempre queremos ir arriba.
Bueno, semana complicada, en apenas 6 días el Madrid perdió la opción de dos títulos, pero reacción ante el Alavés, solo había 3 puntos en juego. Ahora el Madrid tiene que seguir en esa línea, ¿no? Para no tener esos bajones, esos altibajos. Y lo mismo se puede decir de Eden Hazard, que tiene que encontrar esa regularidad, pero se empezaron a ver en Mendizorroza brotes verdes del belga, Pablo.
Sí, hombre, es verdad, Rafa, que si me permites la metáfora, el árbol que tiene que ser Hazard, frondoso y con frutos que nutran de mucho jugo al Real Madrid, evidentemente todavía no ha florecido, pero sí que podemos encontrar la semilla en el partido contra el Deportivo Alavés. Es verdad que hablar de un gran partido de Hazard, teniendo en cuenta lo que es Hazard como futbolista y el tope que él mismo se puso en el Mundial de Rusia 2018, yo creo que al final pues es evidente, ¿no?, que tuvo, como tú decías, intuiciones, ¿no?, de lo que puede llegar a ser, pero es verdad que poco a poco hay que ir exigiéndole más. Pero es cierto que el Real Madrid necesita ilusión, que el Real Madrid necesita a Eden Hazard, y que si Eden Hazard está listo y dispuesto para poder ganar partidos y para poder jugar a su nivel, la tarea de intentar recortar los puntos al Atlético de Madrid en Liga será algo más sencilla. Apareció Hazard, apareció Benzema, quizá no tanto Marco Asensio, pero de las botas de estos tres futbolistas, Rafa, yo creo que va a depender muy mucho el devenir del Real Madrid en lo que queda de temporada.
A ver cómo evolucionan a lo largo de la semana Varane, Sergio Ramos, Carvajal, en fin, Fede Valverde, todos los que se quedaron sin viajar hasta Vitoria. El Madrid, como no está en Copa, no está en los octavos, hasta el sábado no tiene que jugar, jugará en la próxima jornada de Liga, jornada 21, en casa, en Valdebebas, frente al Levante, el sábado a las 4 y cuarto de la tarde. Gracias, Parrita, un abrazo.
Un abrazo, Rafa, hasta luego.
Actualidad del Getafe, ¿no? Que hoy abrocha la jornada del equipo azulón, esta jornada 20 de Liga en Primera. Juan Carnacerada en el reencuentro, Marcelino Bordalás en los banquillos, Athletic Club Getafe, 9 de la noche. Juan Car, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues con toda la plantilla viaja Bordalás a San Mamés para ese encuentro que tendrá lugar en el día de hoy. Un Getafe que busca la tercera victoria consecutiva después de conseguir vencer tanto a Elche como a Huesca, y se enfrentarán tanto Bordalás como Marcelino, dos viejos conocidos. Bordalás no quiso hablar ayer del técnico del Athletic Club, pero Marcelino sí, y afirmó que no tenía ninguna relación con Bordalás, ni buena ni mala, que era totalmente inexistente. Así que vamos a ver cómo acontece hoy el duelo en la catedral, en un encuentro en, como decimos, Bordalás se ha llevado a todos sus jugadores, pero ni Enes Unal ni el Cucho van a poder estar, y vamos a ver qué pasa con Cavaco y Olivera, que apuntan a que también serán bajas en el día de hoy. Juan Iglesias, Alba, Savic del filial, Patrick y Mamor del juvenil serán los convocados por parte del Getafe en categorías inferiores. El resto, los de siempre, a excepción posiblemente de los 4 que hemos comentado.
Gracias, Juancar. Llegamos a las 2 de la tarde.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
El gran mérito del fichaje la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás.
Charly Lesac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a este jugador, si has fichado a un jugador, mejor jugador de la historia del Barça.
Joan, ahí tienes a Charly, ¿eh?
No, que es un pelota, ¿eh? Es un pelota, un sí. Amigo pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charly. Si no es por ti, Messi no estaría en Barcelona.
Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte. Y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.
Modric, Saúl, Suárez y Juan. Joaquín Sánchez han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil.
Os presentamos nuestro balón pelón. Destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio. Encuéntralo en jugaterapia.org.